Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, a toda la mesa de trabajo.
Pues no habíamos hablado desde su elección. Felicitaciones. Nos fascina
Muchísimas gracias. Que usted
esté en la Cámara. Mire, usted se puso a revisar el proyecto anticorrupción del gobierno y encontró un detallito que me surge la misma pregunta que a usted, si estamos ante un descuido o ante un mico, es decir, eliminar la posibilidad de la reincorporación institucional de excombatientes o de la guerrilla o de paramilitares, excombatientes, entonces, que no podrían ser contratados, y si entendí bien, en este parágrafo del artículo 122, ¿hay alguna respuesta del gobierno a esa propuesta?
Julio, aún no hemos recibido respuesta de gobierno. Justamente tengo la esperanza de que la ministra del Interior próximamente se pronuncie al respecto. ¿Qué sucede? El gobierno radicó un proyecto que busca obligar a que los servidores públicos tengamos que publicar nuestra declaración de renta y actualizarla de manera periódica. Para todos los oyentes, este es uno de los elementos que hace parte de la consulta anticorrupción. Se ha intentado tramitar por el Congreso más de 8 veces y 8 veces se ha negado. Y justamente lo que permitiría que salgamos a votar el 26 de agosto y lo aprobemos es que ya como Congreso no tengamos opción, sino que realmente sea una obligación. Pero digamos, presenta este proyecto, en principio no lo vería con buenos ojos. Sin embargo, como usted bien decía al inicio, resulta que dejan por fuera los últimos parágrafos. Este es un artículo que ha sido sujeto de varias reformas. En el 2009 se hizo una primera reforma política para aclarar que todas las personas que han sido condenados por delitos relacionados con financiación de grupos armados o de pertenencia no podían de ninguna manera ni ser servidores públicos ni ser inscritos a elección popular. La Corte Constitucional revisó ese artículo y dijo, perfecto, entiendo, digamos, esto hace parte de toda la lucha contra la manera en la cual el paramilitarismo permeó la política, pero pues no puede, digamos, cerrarse la puerta a un proceso de desmovilización y de reintegración, y por lo tanto este inciso no se aplica al delito político. Esa fue una sentencia, la C-986 de 2010. En 2017, como resultado del proceso de paz y apoyado justamente en esa sentencia, el acto legislativo 1 de 2017 incluyó una serie de otros incisos que pretendían resolver, Julio, no solamente un problema de cara a la reincorporación de las FARC, sino un problema que venía de antes con los paramilitares. Y es que como las personas quedan inhabilitadas para poder ser servidores públicos porque han cometido un delito, no podía, por ejemplo, contratárseles para prestar una serie de servicios en el marco de su proceso de reincorporación. Para dar algunas cifras, hoy en el caso de los excombatientes de las FARC, estas son cifras a abril de este año, hay 559 miembros de las FARC, excombatientes de FARC, contratados como escoltas de protección, 38 contratados en actividades de desminado y 52 en actividades de sustitución de cultivos. En el caso de paramilitares, yo recuerdo, por ejemplo, un caso emblemático de una mujer excombatiente de los paramilitares que se había capacitado como psicóloga, que hacía una labor importantísima de gestora de reincorporación de los excombatientes que llegaban a su digamos, ruta de reincorporación individual, y que por vía de que no existía este mecanismo no podía ser contratada por la agencia de reincorporación. En el 2017 eso se resolvió. Yo no sé si el gobierno, digamos, no se dio cuenta y se le quedaron por fuera los últimos incisos, o si hay detrás de este mico, en cuyo caso yo creo que es un riesgo inmenso, porque está comprobado en distintos procesos que la reincorporación institucional es la más exitosa.
Representante Gobertus, usted trabajó muy de cerca con Humberto de la Calle, con Sergio Jaramillo, en todo ese proceso de paz con las FARC en La Habana. Para usted, este mico, esta omisión de incluir un parágrafo en el artículo 122 de la Constitución, ¿es el inicio del desmonte de lo acordado en La Habana con la guerrilla?
Pues Lucas, yo espero que no. Justamente yo estoy esperando una respuesta del Ministerio del Interior. Quiero creer que es una omisión involuntaria. Insisto, porque además detrás de esto habría un riesgo de seguridad nacional altísimo. Una de las de los principales factores de repetición de la violencia, es decir, de personas que fracasan en su proceso de reintegración y terminan en disidencias o reincidiendo, es la violencia, no tener un programa claro de reincorporación. Entonces yo creo que sería un riesgo altísimo poner en riesgo la reincorporación. Insisto, espero que sea una omisión. Si esto es realmente un mico, pues por supuesto que estaremos ahí en una bancada que está defendiendo la paz para garantizar que esto no sea aprobado.
Pero entonces, ¿cómo hacer la restricción para que las personas que han sido condenadas por temas como la corrupción no puedan contratar luego con el Estado, pero las personas que son condenadas por otros delitos sí?
Muy importante, está claramente diferenciado en el artículo. Si uno mira el artículo, toda la reforma política del 2009 deja clarísimo también todos los elementos frente a quienes hayan sido condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado, es decir, corrupción. Y ahí, digamos, están todas las garantías. Pero al omitir los últimos párrafos, que son los que se refieren a la reincorporación de excombatientes, ahí es donde se genera el riesgo. Todo el tema de fortalecimiento de lucha contra la corrupción está, e insisto, los elementos de este acto legislativo que fortalecen esa lucha contra la corrupción son bienvenidos.
Usted, que es del Partido Verde, representante, y ya está diciendo que son bienvenidos todas esas propuestas que tiene el Gobierno Nacional en torno a la corrupción para poder prevenirla. Esto, para explicarle a la gente, no va en contravía de la consulta anticorrupción, ¿o sí? Porque mucha gente ya está pensando, ah, no, si el gobierno va a pasar esos proyectos, como lo dijo el mismo senador Uribe, ¿para qué vamos a salir a votar la consulta?
Camila, muchas gracias. Es muy importante esa pedagogía. Miren, históricamente estas medidas se han pasado por el Congreso. Esto no fue que de repente de la nada surgieron estas ideas. Sistemáticamente fueron negadas por el Congreso de la República y por eso se tomó la decisión de convocar una consulta popular, porque la Constitución establece que si efectivamente aprobamos esa consulta popular, ya no es que el Congreso quiere, sino que queda la obligación en el marco de un año de desarrollar esos mandatos. Entonces, claro, insisto, bienvenida la iniciativa del presidente Duque de presentarlas, pero perfectamente puede pasar que el Congreso las hunda y él diga, ay, qué vaina, yo las presenté. ¿Cuál es la manera de evitar eso? Que los colombianos salgamos a votar el 26 de agosto 7 veces por el sí.
Representante, una de las formas de entender el alma de un proyecto de ley es leer su declaración de motivos para saber en qué está sustentado ese proyecto, esa iniciativa legislativa. ¿En algún punto en esa declaración de motivos se menciona la intención del gobierno de impedir que los excombatientes sean contratados por el Estado colombiano?
No, justamente por eso creo que puede ser o un descuido, insisto, o un mico, y no decía, digamos, que fuera de manera deliberada un desmonte del proceso de construcción de paz, porque en la exposición de motivos no se menciona nada sobre el tema de excombatientes. En la exposición de motivos únicamente se hace referencia al deber de los servidores públicos de presentar la declaración de renta y de actualizarla de manera periódica. Por eso creo que puede ser o un descuido, una omisión involuntaria y que espero que se resuelva en el menor tiempo posible, o tristemente un mico que no se estaría declarando en la exposición de motivos y que genera un riesgo inmenso frente a la reincorporación institucional de excombatientes.
Representante, ojalá que eso se pueda solucionar y aclarar lo antes posible. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchísimas gracias por la invitación. Una cuña muy rápida. Es muy importante que los medios estén encima de la elección de Contralor. Necesitamos una coalición por el mérito. No importa quién sea elegido, pero que esté entre los 10. Esta es la garantía de 10 personas que pasaron una prueba, que hicieron una evaluación, que si queremos que los ciudadanos confíen nuevamente en el Estado y creamos un proceso meritocrático, pues tiene que cumplirse.
Representante, pero en ese orden de ideas, ustedes ya en el Partido Verde saben por quién van a votar, quién les gusta, a quién van a apoyar, porque hemos hablado de 3 candidatos que son los más opcionados para ser Contralor de la República, pero no sabemos, por ejemplo, los partidos que están en oposición, a quiénes o a quién estarían dispuestos a apoyar.
Pues Camila, nosotros tenemos justamente reunión interna para definir este tema, digamos ya frente a la decisión de anoche de la Comisión Accidental de los 10 que harían parte de la preselección. ¿Cuál es la que sí es ya una determinación? Nosotros no vamos a votar por una persona que no estuviera dentro de los 10 mejores puntajes seleccionados por la UIS. ¿Qué pasó? En los 10 seleccionados ayer por la Comisión Accidental, solo 5 hacen parte de los 10 mejores. Los otros 5 están por debajo. La Fori de 19, Velilla de 14, Quintero de 26, Rondón de 25, Plata de 21. Y aquí tenemos que ser muy claros. Si vamos a crear un procedimiento meritocrático para que la gente realmente recupere la confianza en las instituciones, no podemos darles una cachetada de vuelta.
Pero, representante, ese es el mundo ideal. Pero ese mundo no existe donde usted está. En el Congreso hay unos intereses que son los que metieron a esos 5 sin tener las mejores calificaciones. Lamentablemente, esas fueron las reglas del juego. Al menos se pudo hacer un filtro que terminó siendo un saludo a la bandera por lo que usted dice. Pero ante una situación como la que usted expresa que es cierta, pues estamos ante una elección eminentemente política y donde las cartas están marcadas.
Pues Julio, yo me le medí a participar en política a pesar de que vengo de un mundo muy distinto, porque creo que tenemos que ayudar a cambiarlo. Hay varios de nosotros adentro del Congreso haciendo la tarea para ayudar a cambiarlo, y yo espero que los medios nos ayuden también, sin ingenuidad, sabiendo que es una situación muy difícil, pero sí creo que una presión de medios muy fuerte, no en favor de un candidato, en contra de que no se use un criterio de mérito.
¿Comparte usted la preocupación del Contralor de que en esa lista de 10 hay uno corrupto?
Pues, Julio, digamos, ante todo a mí me parece que hay personas que ya han sido sancionadas por la Procuraduría, y yo sí creo que este debería ser un criterio básico de transparencia de una persona que va a ejercer un servicio público tan importante como es el Contralor.
Usted ahí lanza una pullita, dice que lo único que saben es que no van a votar porque no haya quedado dentro de los 10 primeros de la universidad, en la lista de la Universidad Industrial de Santander. Pero eso es un misil teledirigido, porque el único de los opcionados que no hace parte de esa lista de 10 es el doctor José Félix Laforí. ¿Lo que usted quiere decir es que van a hacer todo para que no llegue él a la Contraloría?
No, pero eso no es cierto. Recuerdo los apellidos de los 10 preseleccionados ayer. Hay 5 que están por encima de los 10 y 5 por debajo. Laforí es uno de ellos, pero no únicamente. Velilla también está por debajo, Quintero está por debajo, Rondón está por debajo y Plata está por debajo. Entonces, pues, ahora, insisto.
Ahora recuérdeme por los que están por encima.
Tenemos en la lista a Omeara, a Córdoba, a Ruiz, a Cárdenas y a Hernández. Ellos están los 5 por encima de los 10 primeros.
Eso quiere decir que la Alianza Verde, o bueno, la posición suya para su partido será de escoger a uno de los 5 que pasar.
Insisto, la decisión final de por quién vamos a votar no la hemos tomado como colectivo, y es muy importante respetar esos procesos de democracia interna, pero la decisión que sí se tomó definitivamente como política interna es que no votaremos por una persona que esté debajo de los 10 preseleccionados por la Universidad UIS con base en criterios meritocráticos.
Listo, entonces ya ustedes tienen al menos 5 posibles candidatos. Representante, muchas gracias por atendernos.
Julio, muchísimas gracias. Buena mañana para todos.
Alberto, me están confirmando.